Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Nuevamente el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Creando Conocimiento. Y como nuestro programa dice, Creando Conocimientos, estamos acá junto con un grupo de personas que están creando la nueva constitución. Tal como ustedes lo escuchan, ellos sonríen porque dicen, a ver, ¿será tanto? Porque son de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, nos acompañan jóvenes estudiantes de la universidad que están trabajando en esta enorme tarea que nos convoca a todos como país. Me estoy refiriendo a Diego Díaz. ¿Dónde está Diego? Diego, hola. De la Facultad de Derecho, como decía, coordinador de contenido de la coordinadora por la Asamblea Constituyente. ¿Es así o no? O puse mucha coordinadora.
Sí, está bien. Coordinadora de la Universidad de Chile.
Muy bien. Por lo tanto, vamos a tener los temas, ¿no es cierto?, que está tocando esta nueva constitución. Pero antes de seguir presentando a mis invitados, quiero dar las gracias a Catalina La Mata y a Inta Rivas, que colaboraron mucho en que yo pudiera llegar a los invitados de hoy día. Así que gracias a ella. Y también quiero decir un saludo, ¿no es cierto?, al sonidista que nos acompaña. Nos acompaña Ricardo Hinojosa hoy día en nuestra grabación. Muchos saludos. Y también David Bustamante, que es cineasta, pero ahora hace de fotógrafo. Nos hace para las fotos de nuestro programa. Bueno, y continuando, este programa lo hemos titulado La Nueva Constitución. Junto con Diego Díaz, que acabo de presentar, está Emilia Villar. Hola, Emilia.
Hola.
Emilia es vicepresidenta del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho, alumna de segundo año. Un gusto tenerte, Emilia.
Igual, gracias por la invitación.
También tenemos a Luis Felipe Mánquez, con quien yo primero me contacté, gracias a la Cata, y él es consejero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hola, Luis Felipe.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Hortensia.
No, encantada, porque hace mucho tiempo ya quería preguntarles y más encima con el problema que todos tenemos en este momento, pensando en las soluciones, qué bueno tener un grupo que piensa en las soluciones, ¿ya? También vamos a tener en pocos minutos más, espero que no haya tenido problema, Benjamín Puelles, de la Coordinadora Nacional de CONES Chile, Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios. principalmente porque nuestro problema es unirnos y unirnos desde la educación pública y unirnos pensando en una nueva educación, por supuesto dentro de esta nueva constitución. Y me acompaña por segunda vez, que es un gusto tenerla, Paulina Osorio Parragués, antropóloga de la Universidad de Chile, integra la red transdisciplinar de envejecimiento y núcleo de estudio de curso de vida y longevidad de la Universidad de Chile. Es un grupo que trabaja en todos los que vienen, ¿no es cierto?, cercano al tema de cómo integramos la sociedad y sobre todo en el tema de la vejez. Así que, por lo tanto, va a ser a lo mejor un área que se va a integrar al área de ustedes. Para poder hacer esta constitución. Bueno, y empezando, quiero decir que el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, convocó a toda la Universidad de Chile a responder una encuesta sobre la aceptación de tener una nueva constitución. Por lo tanto, como Radio Universidad de Chile, les digo a todos que no olviden revisar su correo y, por supuesto, responder a las preguntas que ahí están para tener una postura como Universidad de Chile. La Universidad de Chile siempre representa a Chile y es por eso que está viendo la unión, ¿no es cierto?, con otras universidades también, con la Academia de Humanismo Cristiano, como por ejemplo, para poder ir uniendo opiniones y teniendo un resultado, una opinión concreta de lo que queremos todos, aunque lo que queremos todos lo sabemos todos ya, ¿no? Pero obviamente los números también nos acompañan. ¿Sí o no, Paulina?
Sin duda. Sí. Yo creo que ya aquí todos hemos respondido a la encuesta.
¿Sí?
Sí. Sí.
Ya. ¿Y qué pusieron?
Por supuesto que sí. Recordar también que está abierta hasta el miércoles. Y más que revisar el correo, también pueden ir directamente a Ucampus y responder la pregunta si estamos de acuerdo como universidad de cambiar la constitución, sí o no. Y en una de esas más adelante saldrá alguna nueva pregunta respecto al mecanismo. Pero así como van las cosas y considerando lo que pasó ayer, puede que todo esto se acelere un poco. Pero igual es importante, como decía Hortensia, que nuestra facultad, a través de todos sus estamentos, señalen qué es lo que nos representa, si queremos cambiarlo o no. Y yo creo que ese dato va a ser muy interesante y relevante para la discusión nacional. A lo mejor se pliegan las otras universidades del Estado con esta misma
claro,
encuesta.
Esa es la idea. Muchas gracias por ampliar esa respuesta y sobre todo para que todos contesten. Bueno, este programa goza de todas las libertades para decir lo que cada uno siente y quiera, pero yo quiero expresar mi sentir por los estudiantes de la Universidad de Chile, que me sentí muy orgullosa al escuchar el otro día un programa también de la Radio Universidad de Chile, el Caleidoscopio de la Salud, donde hablaban de la ayuda que prestaban tanto en el área de salud y en el área de derecho en las marchas los estudiantes. No sé si nos pueden contar algo de eso también. Y obviamente doy la palabra a quien quiera partir.
Bueno, desde
Emilia
la
Villar, vicepresidenta sí. del Centro de Alumnos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
Desde la Facultad de Derecho hemos impulsado la Defensoría Jurídica, que en un primer momento nosotros lo llamamos como piquete jurídico, y después se sumaron más profesores y otros abogados de otros lados también, y estudiantes de la facultad. Esa instancia nació desde el primer viernes de esta gran movilización y ha recibido muchos casos y muchas denuncias y tiene la idea de brindar asistencia jurídica legal de forma gratuita a las personas que han sido, digamos, víctimas de distintas violaciones de los derechos humanos que hemos presenciado hoy día. Y eso, hemos recibido muchas denuncias, hemos tenido un trabajo arduo. Y
¿tú podrías como contarnos un poco el tenor de las denuncias? Todos hemos visto la televisión, hemos estado en las marchas y hemos visto las atrocidades que se han producido con estos disparos, ¿no es cierto?, de balines y otros disparos ahora, ayer también, allá también en Valparaíso, en Viña fue. Uh-huh. Por lo tanto, no conocemos los otros detalles. Cuéntanos un poco de las cosas que te han llamado a ti la atención.
Sí, han habido muchos casos. Además, estos también se suman a los casos que presenta el INDH. La Defensoría tiene hasta el jueves, y este número aumentó durante el fin de semana, hay 1.015 denuncias que llegaron a la Defensoría. Tres casos de esos corresponden a los proyectiles balísticos y 730 a proyectiles no balísticos. Y ahí hay distintas consideraciones del impacto de la lesión. Pero nosotros tenemos en nuestras cifras 122 casos de lesiones oculares, los que nos parece gravísimo, gravísimo, y esto se suma también al caso del fin de semana tan terrible del estudiante. Creemos que deben ser condenados toda esa violación a los derechos humanos, esto no va a quedar impune. Y bueno, desde la Defensoría, desde ya extendemos a cualquier persona que requiera la asistencia legal.
¿Tienen algún teléfono donde ellos puedan comunicarse contigo?
Sí, tenemos. Lo voy a buscar enseguida.
Sí, porque es importante que lo anoten, lo tengan y cuando lo necesiten lo usen. Yo quisiera decir, mientras busca, por supuesto, Emilia, el teléfono, que tuve una conversación con un grupo de jueces hace una semana atrás y me dijeron en general que cómo era posible que los abogados no hubieran presentado ya recurso de no innovar frente a este tema. No solamente la denuncia, no solamente, digamos, todo el procedimiento que han estado haciendo, sino que presentar recurso de no innovar, porque ya existe demasiado casos que inmediatamente ellos lo estarían dispuestos a dar para prohibir el uso de estas armas. Entonces, yo lo digo acá y lo digo en la radio y lo he dicho en todos lados después que escuché esa conversación, porque me parece que es relevante poder actuar ya con esta petición de este recurso de no innovar. El juez tiene la posibilidad de prohibición de las armas. No solamente, como dijeron el general de Carabinero, las vamos a usar de vez en cuando, ¿ya? O sea, me parece insólito. Bueno, y siguiendo con esto, Emilia, ¿cuál es el teléfono que ustedes tienen para poder apoyar?
Sí, el teléfono es el +569
+569
36 20 34 03. Y hay un correo electrónico también.
¿Ya?
CDH
arroba
derecho.uchile.cl.
Bien, eso. Este teléfono y este correo lo vamos a dejar en la recepción acá en la radio Universidad de Chile para que las personas también lo tengan y lo puedan dar a quienes llamen en otro momento.
Sí, ese es el número de denuncias, seguimientos y ubicación de detenidos. Tenemos otro correo para los voluntarios.
¿Ya?
La convocatoria sigue estando abierta. Si hay personas que se quieran sumar, bienvenidas y bienvenidos al trabajo. Ese correo es defensoría jurídica uch@gmail.com.
Bien, también lo vamos a dejar,
ya
no se nos vaya a olvidar,
sí,
a las personas de recepción que son muy amables que para dar los teléfonos. Bueno, y quería preguntarle yo a Paulina Osorio, antropóloga de la Universidad de Chile, que está en la red de salud y principalmente el tema de envejecimiento ha sido su tema. Paulina, cuando tú ves en las marchas, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no es cierto?, cómo jóvenes con letreros, estoy aquí por mi abuela, por mi abuelo, representándolo, y de alguna manera han unido las generaciones, ¿no es cierto?, en pos de poder solucionar los problemas que viven las personas mayores. ¿Qué podrías aportarnos tú, desde tu investigación, de la significancia que tiene este proceso y los problemas que viven los adultos mayores?
Sí, sin duda, cuando uno piensa en los orígenes del estallido social, ¿no? Aquel 18 de octubre, efectivamente el tema de la inequidad y de la desigualdad no remite a la población adulta mayor. Es imposible no pensar en la vejez cuando uno piensa en estas inequidades. Ahora, lo interesante cuando uno mira las calles es que efectivamente la vejez aparece en la calle, aparece en lo público. La vejez hasta el momento era una realidad del ámbito de lo privado, ¿no? Ser abuelo de, y las soluciones estaban en el ámbito de la familia, los cuidados, etcétera. Y ahora no, pareciera que efectivamente en ese diálogo intergeneracional hay, por un lado, un traspaso generacional de las generaciones mayores a las jóvenes, pero por otro lado también hay un diálogo donde los mayores agradecen a los jóvenes la fortaleza y salir a la calle y ser su voz. Entonces yo creo que esto nos ha mostrado que la realidad social que se vive actualmente, pensando también si vamos a reflexionar sobre los derechos fundamentales de la sociedad y de la vejez en particular, no es solamente una preocupación de las personas mayores, sino que es una preocupación ciudadana e intergeneracional. Entonces yo creo que, de hecho, aquí sentada en esta mesa con los estudiantes de Derecho, también pienso que hay una solidaridad intergeneracional que hay que destacar.
Por supuesto. Gracias por tu aporte. Diego Díaz, siguiendo con lo que estaba conversando Paulina, y después para tú nos cuentes también lo que están haciendo, pero principalmente, ¿tienes abuelo y abuela?
Sí, de hecho me están escuchando, así que le aprovecho a mandar un saludo.
Muy bien, mandémosles un saludo entonces, todos, que estén muy bien. Y por supuesto, a lo mejor no vamos a mejorar la cosa inmediata, pero a lo mejor la vamos a mejorar. Espero que no sea cuando tú seas abuelo, espero que sea luego.
Sí, de hecho, esas son cosas que siempre tienen inquietudes las generaciones mayores, que es que nos dicen, bueno, aunque no sea para nosotros arreglar algo, que sea para usted y que no vivan lo que estamos viviendo nosotros y nosotras. Pero yo creo que hay algo fundamental de esto, que es un momento donde se han dado discusiones para conversar, no tan solo en los cabildos y en las asambleas que hemos tenido, sino que también en las conversaciones de familia, donde hemos vuelto a poner el tema de la política, y hay algo rescatable, que es que se da un debate intergeneracional, como por ejemplo, hablar con nuestros abuelos, abuelas, padres y madres que vivieron en otro contexto, y relacionarlo también con lo que hablábamos al principio antes de entrar a este salón, que era que vivieron en una generación que tenía miedo y un respeto por la institucionalidad, que se enfrenta con una generación que perdió el miedo y que desborda la institucionalidad y está dispuesta a crear nuevas cosas. Entonces, ese debate, que no tan solo es intergeneracional, sino que también intercultural, porque es una cultura totalmente diferente, nos sirve de manera relevante para pensar el presente y el futuro y abordarlo de diferentes maneras, porque, bueno, a nosotros nos interesa el tema constitucional, pero si bien es cierto la Constitución es algo sumamente relevante, no va a cambiar solamente al cambiar la Constitución, sino que hay que cambiar también la cultura en general y la forma en la que nos relacionamos. Así que
muy valioso ese orgullosa debate. En realidad de los jóvenes en la actualidad, porque es verdad, yo pertenezco a esa generación que dices tú, que quedó con miedo frente, por supuesto, a vivir una dictadura, y me encanta que nuestra generación de jóvenes nos esté mostrando un camino a los que somos mayores. Luis Felipe Mánquez, consejero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Tienes abuelos?
Sí, claro.
¿Y cómo es la conversación que ustedes realizan con ellos? ¿Te ha preocupado el tema? ¿Está ahí directamente relacionado con el tema?
Sucede que mi abuela, de parte paterna, ella vive en Antofagasta, al norte de Chile, y mi familia materna vive en Talca, el lugar de donde yo vengo. Si bien ha habido poco diálogo directo, lo que yo he podido recabar es que de parte de las abuelas y los abuelos hay también una especie de temor, dado que la mayor fuente de información de ese grupo etario proviene de los medios de comunicación tradicionales, los medios de prensa, la prensa televisiva principalmente, y esa cuestión genera una disposición a enfrentar el asunto nos referimos a la crisis actual, bastante marcada, que es de sospecha, de duda, de temor, y esa cuestión la comunican y la expresan a uno, a los jóvenes. Si bien ellos comparten, yo creo que comparten el malestar, la rabia que ellos la han acumulado durante mucho más tiempo que uno, y si bien depositan detrás de todo esto mucha confianza también en uno, en una, creo que hay, lamentablemente, mucho temor, pero siento que cuando uno se abre al diálogo personal con las abuelas, con los abuelos, con la gente que no ha participado en movilizaciones puntuales o en escenarios caóticos, como puede ser como Plaza Italia, otros puntos conflictivos, Bueno, en el momento de conversar con ellos directamente, uno se puede llegar a un punto de acuerdo, que es la necesidad de cambiar un poco la cosa. Yo creo que en general nosotros hemos apostado por una nueva constitución, una asamblea constituyente, y ahí hay propuestas bastante concretas. Pero yo, solo para cerrar en este punto, creo que detrás, o sea, lo que hoy día más quizás le problema a la a este grupo etario importantísimo es que su vida, ¿no?, o las necesidades no logran ser satisfechas con las condiciones económicas que hoy día tenemos, y también con la cobertura social que hay para poder afrontar la situación de la vejez hoy día, o una vejez digna. Y en eso en gran parte está condicionado por un entramado constitucional que limita, si bien una vida digna para todas las chilenas y los chilenos, pero se ve con mayor brutalidad en ese sector, en ese grupo etario.
Muy bien, sí, muy buen análisis. Por supuesto, Paulina.
Un comentario en relación a lo que dice Diego, es muy cierto. Efectivamente, yo también lo he percibido en términos generacionales, esta idea del temor, ¿no? Hay mucha incertidumbre en las personas mayores, porque si bien es una generación que no es ajena a los movimientos sociales, las personas mayores a lo largo de su biografía y cursos de vida han enfrentado situaciones también reivindicativas, los jubilados cuando eran trabajadores, etcétera, a través de sindicatos. Lo que ocurre es que aquí, como bien tú dices, hay algo totalmente profundo que conlleva un cambio muy significativo, ¿no? Ahora, el interlocutor no necesariamente, o el que va a cambiar esa situación, no necesariamente es la institucionalidad actual, ¿no? Los poderes del Estado no son los interlocutores, ¿no? Exacto. Es la ciudadanía. Entonces, ahí yo creo que hay un aprendizaje importante desde las generaciones jóvenes a las generaciones mayores. Ese diálogo es muy importante para que ellos logren comprender cómo se genera este cambio desde la ciudadanía. Y yo creo que ahí darle voz a las personas mayores desde su experiencia, que les dé sentido esto, ¿no? Porque yo creo que a ellos les cuesta visualizar por dónde se va a encauzar, ¿no? Entonces, ¿qué conlleva esto del cambio de la Constitución? Yo creo que ellos son muy conscientes, como bien dice Diego, de que la situación de precariedad, de vulnerabilidad social y económica que caracteriza la vejez actual en Chile claramente tiene sus bases en los principios de la Constitución, ¿no? Yo creo que ahí es el primer cambio que hay que realizar, ¿no? No basta con el bono, con aumentar un porcentaje de una asignación, sino que aquí tiene que haber un cambio bastante más significativo, ¿no?
Por supuesto. Emilia, tú como joven y mujer, ¿no es cierto? Cuéntame un poco de tu punto de vista cómo se conformó esto y de trabajar en una nueva constitución y lo que están haciendo.
Sí, bueno, yo creo que tal como decía Paulina, un movimiento que nunca se había dado en la historia de Chile. Un movimiento que sale de la institucionalidad y ya los actores no son, digamos, la clase política, sino que son los ciudadanos. Entonces, claro, en ese es un movimiento complejo y que también costó un poco darle ir para hacia donde queríamos, porque son tantas las demandas, porque no es solo la Constitución, sino que la Constitución es un ejemplo que abarca todo, pero también es la salud, es las pensiones, la educación, son tantas cosas, porque en el modelo del Chile actual todo se ve afectado. O sea, ya la dignidad no es parte de la vida de las personas y no es parte de los estudiantes, de los niños, de los adultos mayores, de todos. Todos nos vemos involucrados en eso. Entonces, yo creo que un poco nace de eso, nace de cambiar la institucionalidad, porque hoy día la institucionalidad no nos está permitiendo hacer cambios. Y tenemos que llegar a estas circunstancias actuales que son terribles, que no son los ideales, claramente, pero es el único, es la forma en que se ha dado y tenemos que seguir impulsando hacia ella.
Por supuesto, es como que pedimos a gritos todo, yo creo, recuperar los valores que siempre hemos tenido, en realidad, en el fondo, y sacar el negocio, sí, ¿no es cierto?, incorporado en el abuso de las platas que juntan las personas para su vejez en este caso, uh-huh. o en otros medios. Entonces, ¿cómo una clase o siete familias se han enriquecido de tal manera que han sumido a la población en un problema mayor? Pero recuperar valores hace bien, ¿no?
Sí, totalmente.
Es un agrado. Creo que estamos ya en la pausa. Y nuestro sonidista no me ha avisado, pero estamos en la pausa. Estamos en la pausa, así que vamos a ir a una pausa pequeña y ahora nos vamos a enterar en toda la segunda parte de lo que es esta nueva constitución que están construyendo los estudiantes de Derecho.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Quiero decir que tengo aquí, estamos ya de regreso de la pausa, estamos de regreso y me acaban de pasar un libro que dice Constitución Política de la República, edición oficial, especial para estudiantes, República de Chile. Aquí tenemos la foto que estamos sacando, acérquense por favor para la foto que estamos sacando. Porque estas fotos quedan en Radio Universidad de Chile, las pueden ver en las redes sociales. Y ahora le voy a pedir, por favor, a Diego Díaz que parta explicándonos y que nos cuenten los detalles, cómo lo hacen. Sé que la universidad todavía está cerrada, la facultad, también les haría bien tenerla abierta para ustedes, ¿no? Poder trabajar tranquilos, una sugerencia, y poder facilitar este proceso, ¿no es cierto?, que están haciendo los estudiantes. Cuéntanos, Diego.
Bueno,
todo lo que nos quieras contar.
Aquí vamos con bombardeo de información. Esta constitución que tiene en las manos es efectivamente la que hay que cambiar.
Perfecto.
Entonces, como dato freak, fue el libro, el segundo más vendido dentro del fin de semana. Al parecer la gente se entusiasmó y empezó a leer y a informarse. Así que, haciendo alusión al título de Creando Conocimiento del programa, como grupo de estudiantes sentimos la necesidad de crear un grupo dentro de la facultad que se hiciera parte no tan solo de la defensoría y el respeto y a enfrentar la violación a derechos humanos, sino que también de hacerse cargo de la necesidad de una nueva constitución para nuestro país que fuese realmente democrática. Porque para no profundizar más en este programa respecto a cómo llegamos a esta constitución, a lo mejor podemos hablarlo en otro programa, pero sí. Sentimos de que nuestra facultad no había sido parte de este proceso constituyente que se le había delegado a otra universidad, que era la Universidad Católica. Entonces dijimos, tenemos que organizarnos, cuestionar esta actual constitución, proponer algún mecanismo para salir de aquello y cumplir un labor pedagógico que sentíamos que no se estaba cumpliendo. Entonces por eso nos organizamos no tan solo en área de contenido, sino que también en ámbito territorial, para ir a hacer talleres a los espacios, no de manera paternalista para contar es que nosotros somos los iluminados de que sabemos de la constitución, sino que también de democratizar el conocimiento. Muy que bien. Entendamos qué es una constitución antes de abordar un proceso constituyente.
Me parece excelente. Y en el próximo programa estaría la constitución creada
en dictadura. Podemos muy hacer un resumen de la historia. Pero bien, en eso hemos estado estos días haciendo talleres, recogiendo las inquietudes de la gente, porque no es tan solo exponer cómo llegamos a esto, sino que también recoger las inquietudes de qué dice la gente, de qué debiese tener una constitución. Si los derechos sociales debiesen estar a manos de los privados, si debiesen estar garantizados por el Estado, si debiésemos tener más igualdad, más respeto en torno a cumplir ciertas garantías fundamentales, o también así respecto a las injusticias que se viven en nuestro país, las desigualdades. Entonces, ¿qué mejor que la gente para opinar de aquello? Y por eso retomo muy la inquietud que teníamos antes de irnos a la pausa respecto a que qué mecanismo sería el mejor para resolver esta inquietud. Bueno, anoche el gobierno al fin se pronunció respecto a una nueva constitución y dijo que el mecanismo sería un congreso constituyente, pero dentro de esos tres mecanismos está el Congreso, ¿cierto? Pero haciendo una leída rápida en las redes sociales, al parecer a la gente no le gustó la idea.
No, para nada.
Y la gente pide una asamblea constituyente, que es efectivamente lo que pedimos nosotros y nosotras como grupo, porque sentimos que es el mecanismo más representativo y que va a dar efectivamente esta discusión intergeneracional, que va a dar un mecanismo para darle participación no tan solo a los jóvenes, a los adultos, a los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Se puede definir mecanismos de participación, pero es un mecanismo que tiene que ser por primera vez con la ciudadanía y no de espaldas a la ciudadanía, y no otra vez entre cuatro paredes, que es en el Congreso o en una comisión de expertos. Tiene que ser un mecanismo lo más representativo posible, porque como dije al principio, qué mejor que nosotros y nosotras como ciudadanía para opinar de lo que queremos que esté en esta nueva constitución.
Por supuesto que sí.
Además que, perdona Diego, sí, yo creo, Paulina, que sin duda, si uno mira lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, yo creo que los chilenos y las chilenas hemos demostrado que sí somos capaces de, y que tenemos la responsabilidad y el deber de hacer aquello, ¿no?
Cierto. Sí. Muy bien. Luis Felipe, cuéntanos tú qué dice y qué va a contener, qué se cuestiona y qué se va a contener. Y cuéntame lo que me quieras contar, porque en realidad ustedes han hecho un proceso propio, ¿no? Okay. Que debes tener muchas cosas que decir.
No, claro. Yo, al igual que Diego, soy yo coordino un área de gestión, de extensión también dentro de la coordinadora.
Yeah.
Y nosotros, tomando un poco de lo que han mencionado ustedes, nosotros creíamos que era necesario también desmitificar un concepto que se ha instalado. Yo creo que se consagra la propuesta que presenta ayer el ministro Lummel, de la cual todavía no hay claridad sobre las precisiones, que es que el pueblo no está preparada para poder dar una discusión y para poder redactar una nueva constitución, ¿no? Ya detrás de eso hay un montón de mitos y de burlas y ridiculizaciones de que no, que el pueblo con chalas no puede, en una plaza no va a poder discutir, no va a llegar a algún acuerdo, que la constitución va a salir con faltas de ortografía, de un montón de ridiculeces que nosotros intentamos en los hechos desmitificar. Nosotros realizamos talleres y también realizamos el domingo antepasado hicimos un simulacro de asamblea constituyente en el Parque San Borja, organizado con una junta de vecinos cercana. Nosotros esperamos cerca de 200 personas, llegaron 1000 personas.
Recuerden que cuentan con este programa para anunciar lo que ustedes estén haciendo.
Vamos a anunciar también ahí unas actividades. Y ayer de nuevo tuvimos un simulacro de asamblea constituyente en el Parque Bustamante. Y lo que nosotros hacemos es, tal cual si fuera una asamblea constituyente, la gente puede elegir un tema a discutir. Ha sucedido que en estas sesiones hemos discutido qué derecho debería consagrar una nueva constitución, y todos discutimos, bueno, qué derecho debería tener. Entonces ahí nos hemos encontrado con una sorpresa de que gente de toda la edad, incluso hay jóvenes, pero no tanto, son personas mayores que tienen también bastante experiencia y mucho que decir. Y eso da cuenta de que la gente está preparada y con un ánimo, una disposición absoluta a poder redactar su nueva constitución. Ahora, ¿qué es lo que uno encuentra ahí en esas discusiones? Que es la pregunta de cuáles son los contenidos que debería tener esta nueva constitución. Uno se encuentra al tiro con que hay una crítica a esta idea o a este concepto de que el Estado no se debe inmiscuir tanto. Si es que entendemos que el Estado al final es una forma jurídica de la comunidad, uno ve que acá hay también una responsabilidad que la comunidad está asumiendo como tal, ¿no? Responsabilidad con la vejez, sí. Responsabilidad con las jóvenes, con los jóvenes, con las mujeres, también con el medio ambiente. Y esa cuestión uno encuentra manifestaciones jurídicas que son razonables, ¿no? O sea, las mujeres principalmente han planteado, bueno, libertad, bueno, que se consagre un derecho sexual y reproductivo, los sectores más cercanos al medioambientalismo sí. han planteado, ¿no?, que se reconozca un derecho de verdad a un medio ambiente libre de contaminación, que se reconozca también el derecho a las generaciones futuras a vivir un medio ambiente libre de contaminación. Las jóvenes, los jóvenes estudiantes han insistido también en una demanda que ya se ha planteado desde el 2006 en adelante, que es consagrar la educación como un derecho en todos sus niveles. Y también allá hay críticas que hay que reformularlas de forma bien precisa, como sería un derecho, pero están bien orientadas, y lo que nosotros hemos llamado también en un documento que ha trabajado la Comisión de Contenido, que es un concepto de instalar la vida digna dentro de nuestra Constitución, y eso implica consagrar...
Sí, ahí
un
está lo que dice Paulina también, claro.
Consagrar derechos que hoy día no están consagrados y reformular aquellos que están hoy día consagrados y que no han... y que por la lógica que tiene el sistema constitucional y jurídico chileno no los permite consagrarse como derechos, sino que meras declaraciones de buena voluntad y nada más que eso.
Qué interesante escucharte, y realmente uno se siente representado. O sea, yo te escucho y digo, claro, ya a mí me tocaba participar también donde yo vivo, cerca de la Plaza Sucre y también en Plaza Ñuñoa, de los cabildos, y realmente tú escuchas a la gente y la escuchas profundamente y con excelentes propuestas. Voy a volver a Diego. Diego, en esto de los contenidos, porque tú estás a cargo de esa área, sí. ¿Qué más podrías aportar?
Bueno, a mí me gustaría decir antes que hay una pregunta que generalmente se genera en la ciudadanía, que es respecto a si el debate de la Constitución es necesario o no, o si nos enfrentamos a abordar el tema de las pensiones, el tema de la educación, el tema de la salud. Y bueno, hay una respuesta a aquello que es claramente de que todos esos temas están vinculados con la Constitución, y que lamentablemente, aunque hagamos un esfuerzo por cambiar esas cosas de manera a corto plazo, es necesario una Constitución que respalde y garantice de manera estructural, y por su funcionamiento que tiene y forma la Constitución, que lo garantice de manera efectiva. Entonces, no hay que entender estas discusiones por separado, sino que juntas, porque la Constitución consagra todas aquellas temáticas, y que más que nada una crítica a su origen, que respecto a que efectivamente no las consagra de manera de asegurarlo como derecho para la gente, sino que lo consagra de manera subsidiaria, como un principio, no de manera explícita, sino que implícita. Entonces, es interesante analizar aquello para entender, por ejemplo, que la educación no se asegura como un derecho propiamente tal, sino que la única mención que hace es libertad de enseñanza, para que los padres y madres puedan acceder al colegio que quieran darle a sus hijos, y que para los privados puedan instalarse con el colegio que quieran, pero no así garantizar de que la educación sea igualitaria para todas y todas. Entonces, sí, ahí hay temas de contenido fundamental.
Escucho, y ayer tuve una conversación esta que dije yo, que habían varios jueces y dijeron exactamente lo que tú estás diciendo, que lo peor era eso de libertad en el sentido de la enseñanza. Elección de enseñanza, pero resulta que eso se transforma en una dificultad enorme del punto de vista de lo que estamos conversando hoy día. Voy a presentar primero a Benjamín Puelles, de la Coordinadora Nacional CONES Chile. Hola, Benjamín.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por venir. Aquí estamos de la Facultad de Derecho, alumnos de la Facultad de Derecho que están trabajando sobre una nueva constitución, y la profesora que tiene que ver directamente con el tema de la vejez y el envejecimiento, antropóloga. Quiero tu opinión para partir. Sé que has tenido dificultades para llegar, por eso que llegaste hasta ahora. Cuéntanos desde el punto de vista de ustedes, de la organización. ¿En qué están ustedes y cómo están organizados?
De partida, contar que nosotros pertenecemos junto a Unidad Social, que es un grupo que está con más de 100 organizaciones, entre ellos los sindicatos del Cobre, la CUT, la NEF, y también lo que es la CONES y la CONFECH. Lo que pasa desde el aspecto del bloque estudiantil secundario es que nosotros estamos luchando, por ejemplo, ahora el día martes vamos a hacer el llamado a una huelga general junto a los trabajadores del cobre y a los portuarios, porque nosotros creemos que para poder cambiar la constitución vía una asamblea constituyente es necesario dar una presión verdadera al gobierno, y qué mejor forma que parar todos los recursos principales con los que cuenta el Estado de Chile.
Yo quiero decir que la característica general de este programa, también le explico a todos, es que siempre tenemos gente del ámbito escolar, y en este caso tenemos el orgullo de tenerte a ti, que representas mucho más a todos, y también que participe en la conversación preguntando igual que yo, en la segunda parte del programa. Como llegaste un poquito atrasado, no sabías eso, pero también te puedes integrar a la conversa preguntando tú, ¿ya? Como representando, por supuesto, a los estudiantes del ámbito escolar. Bien, Paulina, ¿tú ibas a decir algo?
Sí, quería dar un ejemplo concreto y argumentar por qué efectivamente tenemos que cambiar la Constitución.
Bien.
En el caso de la seguridad social, la actual Constitución no lleva a que la seguridad social sea un derecho que se ejerce, sino que más bien nos lleva a configurarla como un bien que se consume o en términos subsidiarios, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta Constitución que tenemos actualmente lleva a que toda la vida y la reproducción de la vida de los sujetos esté bajo el modelo de un modelo que efectivamente nos lleva a ser consumidores y no ciudadanos que ejercemos derechos. Y eso, en términos de la vejez, se ve claramente, ¿no? Lo que nos lleva este marco institucional es que, en el fondo, los cursos de la vida de los sujetos se construyen llevándolos hacia la precariedad, la inequidad y la desigualdad. Y no solamente pensando en personas que de niveles socioeconómicos más vulnerables, más bajos, que acumulan inequidades a lo largo de su vida, sino que uno observa profesionales, personas que han tenido una buena posición de juventud y de adultos, cuando llegan a la vejez se ven enfrentados a situaciones completamente precarias, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, en este caso concreto, yo creo que sí se puede hacer y puede significar un cambio importante.
Por supuesto. Emilia, ahora pensando en los más jóvenes, ¿no es cierto? Estamos pensando en todos los estratos sociales. Tú, como vicepresidenta del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho, y pensando en el nivel escolar, ¿no es cierto? Los que están por entrar a la universidad o seguir cualquier otro camino, pero los que están dentro del ámbito escolar. ¿De alguna manera han estado considerándolos o los piensan considerar dentro de este proceso más específico o están en la comunidad completa? Solamente.
¿En el proceso de la Asamblea Constituyente?
Sí.
Obviamente, acá en el proceso de la Asamblea Constituyente tiene que ser abierto a todas las personas de Chile, a todos los chilenos, a todos los ciudadanos, porque la Constitución no se puede volver a hacer en cuatro paredes, porque necesitamos la opinión tanto desde los más chicos hasta los más viejos, con experiencia, sin experiencia, porque acá es un poco lo que decía Luis Felipe, tenemos que dejar de este mito que solo los abogados constitucionalistas o solo los estudiantes de derecho o solo gente que ha leído la Constitución puede hablar sobre la Constitución. Acá todos nosotros, todos y todas, vemos la precarización de nuestras vidas, eso en el ámbito de la educación, de la salud, de las pensiones, todo lo vemos. Entonces, hay que todos nos podemos referirnos a la Constitución, todos podemos hacernos parte, y qué mejor que la Asamblea Constituyente, que sea un espacio desde los ciudadanos y no solo desde una comisión de expertos, sino que desde los ciudadanos para modificar esta Constitución que al final representa un modelo.
Por supuesto. Benjamín, tú eres del Colegio Alessandri, ¿no? ¿Te equivocas? ¿No?
Sí.
Representas al Colegio Alessandri, que es la tónica también nuestra, que siempre vamos a tener un representante. En esta ocasión representas mucho más que eso. ¿Cómo llegas tú a ser dirigente de las CONES? ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál es tu proceso? Queremos conocerte un poco. ¿Cómo llegas a poder tener, ¿no es cierto?, esta posibilidad de liderar?
Yeah. Bueno, igual de partida, lo que pasa es que dentro del movimiento estudiantil se genera mucho eso de que las dirigencias se van haciendo en las calles, se van haciendo también en las asambleas, en los colegios en toma. En mi caso, yo parto con toda la Revolución Pingüina desde 2015, con lo que quedaba la Revolución Pingüina. Y después con lo que era el movimiento feminista y ahora la actualidad con lo que está pasando en Chile. Frente a lo de la CONES, lo que pasa es que nosotros, igual como que antes del estallido social, existía una crisis. Lo que pasaba es que la crisis que había dentro de la CONES y también dentro de la ACES, que era otro organismo representativo de los estudiantes, no estaba siendo representativo por los estudiantes. En el caso de la CONES fue porque se le criticaba como el gobierno chico de Bachelet. Yeah. Y en el caso de la ACES fue porque tenían mucho muchos casos de machismo dentro de la organización, y que fue la primera organización en ser funada en ese aspecto. Bueno, lo que pasó es que yo asumí el cargo de coordinador nacional.
Aquí se miran y se ríen porque parece que pertenecieron a ¿cuál?
No, antes. A ninguna.
Antes. Ya, no. Sigue nomás. Yeah. Disculpa.
Lo que pasó es que nosotros, después del estallido social, por ejemplo, teníamos nuestra compañera vocera, Valentina Miranda, que sufrió una serie de represiones. Por ejemplo, había sido secuestrada por parte de Carabineros en su domicilio de seguridad. Por buena suerte es que fue liberada a las 2 de la mañana, o es porque es conocida nomás. Y lo que pasó fue que ahí decidimos, dentro de una mesa ampliada de la CONES, que teníamos que empezar a buscar una forma de rearticular el movimiento. Y dentro de ahí me pidieron que yo asumiera como coordinador nacional, siendo que igual era como primera experiencia dentro de un cargo tan alto, y bueno, acá estamos.
¿Y qué te ha significado? ¿Cómo te has sentido ahora? Y bueno, y llegar a ese acuerdo tan macro que dices tú que tienen ya preparado, ¿cómo se llega a eso? ¿Muchas gestiones? ¿Cómo
funciona, cómo se llega?
Sí, las dos cosas, o como tú quieras.
Estas son preguntas abiertas, ¿no? Puedes tomar la línea que quieras.
Bueno, el cómo funciona es que lo que pasa es que la CONES es una coordinadora. A diferencia de una asamblea, una coordinadora coordina entre diferentes federaciones. En mi caso, lo que tengo que hacer yo, por ejemplo, si llamamos a una huelga para el día martes, tengo que estar llamando a las diferentes federaciones o coordinar en algún grupo para ver cómo nos podemos movilizar coordinadamente para ese día. Y el cómo llegar a eso es que el proceso es que uno, para poder ser de la CONES, de partida tiene que ser parte representante del centro de estudiantes de un establecimiento. O lo otro es que, con las reformas que se han dado, es que básicamente sea una persona comprometida, movilizada, una persona que sea politizada. Porque lo que pasa es que nosotros teníamos unos estatutos, por decirlo así, en el cual era muy burocrático, que solamente centros de estudiantes podía ser parte de la CONES, que las federaciones tenían cierto tipo de estructuras, pero lo que ha pasado es que, frente a la crisis que hubo en la Revolución Pingüina, los centros de estudiantes perdieron representatividad. Y al pasar eso, toda la estructura burocrática que teníamos se cae. Entonces, frente a eso, empezamos a asumir como las cosas más simples. Por ejemplo, en mi caso, yo actualmente no represento un cargo centro de estudiantes en el liceo, pero sí un cargo más representativo dentro del movimiento estudiantil.
Muy bien. ¿En qué curso estás tú?
Yo estoy en cuarto medio.
Cuarto medio. Bueno, pareciera que yo aquí tengo un grupo, ¿no?, que debe incorporarse al trabajo de usted. La profesora, ¿no es cierto?, que ve todo el tema de la tercera edad principalmente. Bueno, y por supuesto Benjamín, que está en el ámbito más escolar, y ustedes que están en el ámbito universitario. Bueno, ahora yo dejo que se pregunten entre sí, nos quedan 10 minutos, así que me interesan mucho las preguntas que también se hagan entre sí.
Sí, a mí me gustaría, antes de comentar, como para abordar el tema de la representatividad, que es súper interesante, y conectarlo también con el tema constitucional, que, por ejemplo, los talleres que he estado, especialmente la periferia, hablan de que no puede limitarse nuestra participación tan solo a elecciones periódicas cada 4 años. Entonces, a lo mejor, si alguien quisiera abordar la respuesta de, entonces, ¿qué mecanismos debiésemos contemplar en esta nueva constitución para organizarnos efectivamente y discutir entre nosotros, que no sea solamente limitar nuestra participación democrática a elecciones periódicas cada 4 años? Eso.
Bien, muy bien.
Yo quiero intervenir. ¿Cuál es
tu
nombre?
Muy bien.
Benjamín.
No, Benjamín.
Yo me reía un poco porque siento que es bastante, ¿cómo decirlo?
Tal cual.
Sí, bien directo en los comentarios, y creo que eso es bueno, habla bien de transparentar algunas cosas que suelen ser muy herméticas también dentro de una organización social, como la puede ser la CONE. Ahora, yo tomándome un poco de la palabra del Diego, yo siento que hay, lo que hoy día está sucediendo en Chile construye en general las bases de un nuevo pacto social, y para eso, en gran medida, la forma, que es la Asamblea Constituyente, para nosotros va a determinar las condiciones democráticas que van a surgir en este nuevo pacto social, que es nada más que redactar. Digo nada más, es un entramado, es harto.
Está aliviando, pero no la pega.
Es consagrar, sí. Es transformar por escrito una voluntad o prácticas o relaciones que ya están, que ya se construyeron anteriormente, así al menos lo veo yo. Y creo que lo que hoy día se está planteando son propuestas de democracias que deberían consagrarse en la Constitución y no solamente la democracia representativa. Y ahí, en eso, siento que las mismas organizaciones sociales a las cuales pertenecemos, los centros de estudiantes, las federaciones, las confederaciones también dan, necesitan actualizarse, porque también han caído, como todo, han caído en una lógica neoliberal, autoritaria, burocrática, la cual limita el ejercicio de un diálogo y también de la ejecución de la voluntad, mucho más libre, mucho más soberana. Y ahí siento que es muy bueno lo que pueden estar haciendo en la CONES, ¿no?
Benjamín Puelles.
Bueno, igual también viendo como en el ejercicio de cómo nosotros podemos hacer una participación ciudadana, aparte de las elecciones periódicas, es que, por ejemplo, ahora se está dando mucho el fenómeno que el tema de los cabildos. Por ejemplo, el día sábado hubo múltiples cabildos, hasta en mi misma comuna, que es como una burbuja. Y lo que ha pasado frente a esto es que acá podemos ver el cómo se ha bajado esta discusión a los sectores que no tienen necesariamente una capacidad como de estudio frente a la Constitución, o se lo han leído, sino que simplemente son cosas que salen del mismo corazón, por decirlo así. Son molestias que no tenemos como el respaldo legal, pero sí están ahí. Y yo encuentro que es una muy buena forma frente a eso.
Cuéntanos algo de lo que escuchaste, para poder ubicarnos en ese contexto, de las molestias de las personas.
Claro. Se hablaba mucho del tema de la AFP, de que se querían cambiar. Por ejemplo, que era típico, que no era posible de que, por ejemplo, si es que la persona no estuviera casada y que si es que muriera, no podía pasar esa plata a una persona más joven, a un heredero, en este caso los hijos. O también se planteaba el cómo una persona obligatoriamente tiene que pertenecer a una AFP y tienen que invertir en la bolsa con esa AFP. También se comentaba el caso en nuestra comuna, que por ejemplo nuestro alcalde Guevara, que es un alcalde que tiene múltiples casos de corrupción, del cómo él podía continuar representando y haciendo políticas que ni siquiera se han hecho con plebiscitos locales.
¿Cuál es tu comuna?
Barnechea.
Barnechea, ya.
Por ejemplo, la comuna de Barnechea tiene muchos ingresos y de hecho está nombrada como de las comunas que tienen más sector acomodado. Pero lo que pasa con esto es que hay un sector también bien amplio que no tiene esos beneficios. Y lo que pasa es que ese sector que no tiene esos beneficios, de partida que el que llegó primero que el sector alto, no cuenta con el respaldo del gobierno, no encuentra con el respaldo de Guevara. Y lo que se criticaba mucho era la renuncia de Guevara, si bien se ha hecho, pero por un juego político. Y lo que ha pasado con esto es que, por ejemplo, se planteaba que no era posible, en el caso también tocando los adultos mayores, que, por ejemplo, los adultos mayores de la dehesa los llevaban a otras regiones de vacaciones, los llevaban a lugares con música en vivo clásica, con vinos de 5 estrellas, mientras el otro sector lo mandaban a Santiago Centro con un pan comprado a Luca en el negocio. Claro. Básicamente, ahí se hablan de las desigualdades sociales que se dan dentro de la comuna.
Por supuesto, muy buenos ejemplos. Diego, nos van quedando 2 minutos, tan rápido, pero tenemos otros programas que vamos a programar para ver la evolución, ¿no es cierto?, de esta nueva constitución. ¿Pasos que nos quedan o lo que tú quisieras aportar frente a este tema?
Sí, justamente tenemos la noticia ahí en nuestros ojos de que el gobierno propone un congreso constituyente. Ahí, bueno, la distinción que siempre preguntan es ¿cuál es la diferencia con la asamblea? Bueno, en el congreso constituyente participa el congreso actualmente en la redacción y en la asamblea constituyente la ciudadanía que elige democráticamente a sus participantes. Los pasos que se vienen son que justamente hoy día, ahora en unos minutos, en la comisión de la Cámara de Diputados discuten los proyectos refundados respecto a la reforma constitucional y ahí vamos a sacar luces de cuál va a ser el plebiscito que vamos a lanzar, si va a ser un plebiscito de entrada que tiene una pregunta solamente o 2 preguntas con el mecanismo, pero también vamos a tener el 7 y 8 de diciembre las consultas comunales de los municipios que van a preguntar y ahí cabe discutir si es que van a ser vinculantes o no, etcétera, etcétera. Pero independiente de aquello, de cuál mecanismo que sea, yo creo que hay que tener presente que el momento constituyente ya empezó, estamos en un proceso constituyente, que la participación, tenemos que luchar para que sea una asamblea constituyente, porque como lo hemos discutido aquí, es el mecanismo más representativo que hay.
Sí, y tú dices el proceso constituyente ya empezó, y lo dijo Hernán Montealegre, ¿no es cierto?, abogado de derechos humanos, dijo el proceso constituyente ya empezó, el pueblo salió a las calles y ya se manifestó.
Sí.
Es un punto interesante, lo dijo en la radio Bio Bio, para que lo consulten, el viernes 8 de noviembre en la radio Bio Bio. Y él lo explicó jurídicamente en lo que significaba. Bueno, yo espero tenerlos en un programa más, a todos, y espero que ustedes también se hayan reunido junto con estas 2 personas más que podrían integrar este grupo.
Sí. Quiero dejar una invitación.
Porque me parece
invitación.
Interesante. Sí, quedan 3 semanas más, así, por supuesto, la invitación de nuevo al programa.
y por supuesto dar la invitación.
Sí, hay un cabildo que vamos a hacer de mujeres el día sábado en Marcoleta, en el Parque San Borja, en la tarde a las 3. Queremos invitar a todas las mujeres que participen en esto porque tenemos que ser escuchadas. O sea, el movimiento feminista no solo fue el 2018, sino que es mucho más allá. Tenemos que avanzar en una constitución que dé derechos sexuales y reproductivos para las mujeres. Y también somos la mitad de la población, incluso más. Entonces tenemos que salir a las calles, salir a escucharnos. Y esa va a ser una gran instancia levantada también por la coordinadora de la Asamblea Constituyente de la Universidad de Chile. Y eso, que tenemos que hacer una constitución más democrática, con la participación de la gente. No podemos seguir permitiendo las violaciones de los derechos humanos, no podemos seguir permitiendo impunidad. Y eso, todas y todos invitados a participar a las distintas actividades de la Asamblea, de la Coordinadora de Asamblea Constituyente, y también a sumarse a la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile.
Muy bien, ahí estaremos. Y Paulina, ¿iba a dar un anuncio rápido porque ya estamos en la hora?
Sí, también una invitación. Nosotros como universidad estamos organizando un cabildo sobre sostenimiento de la vida, cuidar y envejecer en Chile para este jueves en la Facultad de Ciencias Sociales a las 9:30.
Muy bien.
Ahí esperamos efectivamente generar aportes de cuáles serían esos derechos fundamentales en el ámbito del cuidar y el envejecer.
Muy bien, Benjamín, ¿va a dar un anuncio rápido? ¿Un minuto?
Sí, también. También me gustaría hacer el llamado
a
todos.
Tiene puro dirigente aquí.
Ya.
Los anuncios, ya está.
Bueno, también me gustaría hacer el llamado al sector estudiantil, que frente al día de martes se sumen a la huelga general, que va a ser durante todo el día, y que también esto, la gracia, que no va a ser solamente del sector secundario, sino también va a ser del sector minero, sector trabajador, del sector profesional y universitario. Muchas gracias.
Muy bien, y te integras a este grupo.
Y me integro a este grupo.
También.
Sí. Gracias por la invitación.
Gracias.
Ojalá vernos en otra oportunidad.
Gracias a Diego Díaz, a Emilia, a Luis Felipe, a Benjamín Puelles, a Paulina Osorio. Muchas gracias y quedan invitados en dos semanas más.
Muchas gracias, nos vemos.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.